La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El cas és que possiblement tot això, tota la història d'aquesta pandèmia, estan, una de les seqüeles, no només físiques, que estan deixant també són psíquiques, important. Sobretot ara que hi ha un desconfinament, parlem de la hipocondria, no sé exactament on posaria l'accent, però és allò que ja veus el virus per qualsevol racó i qualsevol símptoma que tinguis, ja ho associes precisament a la Covid-19. Per parlar d'aquestes situacions i, a més de l'ansietat que està produint tot això, que va en augment, tenim el telèfon a la Montse Canyades, que és responsable d'atenció al pacient del grup ITA. Montse, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bienvenida.
A ver, ¿está aumentando la hipocondria? O sea, ¿nos estamos viendo más hipocondríacos por culpa del coronavirus?
A ver, sí que es verdad que a raíz del confinamiento, del estado de alarma, las consultas por hipocondría, por estrés, por ansiedad, sí nos han disparado, ¿no? Sí, también es cierto que todos podríamos ser algo hipocondríacos, ¿no?, en esta situación tan extrema. La diferencia sería un poco que en la hipocondría, este miedo a contraer una enfermedad, que podemos tener todos ahora, en la hipocondría limita mucho la funcionalidad, es decir, que es muy invalidante, ¿sabes? Es muy incapacitante para el que la está sufriendo.
¿Y por qué? ¿Por qué es tan incapacitante?
Bueno, es incapacitante porque le dedican más tiempo del que dedicarían, ¿no?, en la situación normal. Es decir, pueden pasar horas pues consultando al doctor Google sobre la enfermedad. Están sobreinformados, ¿no? Están pues viendo las noticias de todos los canales. Todo gira en torno a la enfermedad, ¿no? Entonces, les priva de hacer cosas que harían en su día a día, en sus tareas cotidianas, ¿no? Porque ese tiempo lo dedican a investigar sobre la enfermedad.
A veces, Montse, consultar al doctor Google sobre lo que sea es empeorar la situación.
Totalmente. Yo, mira, y sobre todo en la hipocondría, porque precisamente es lo que buscan, ¿no? Yo siempre lo que aconsejaría es que ante cualquier duda hay que informarse siempre, siempre por los canales oficiales, ¿no?, y consultar a los profesionales. Es mejor, es mucho mejor consultar y que no sea nada, incluso, que quedarse con esa incertidumbre y con esa angustia de que igual estamos teniendo algo. Entonces, claro, si estás leyendo, estás escuchando todo el día síntomas, al final, y lo vemos en consulta, muchos síntomas que son, por ejemplo, ansiedad, pues creen que están hiperventilando, creen que están ya con el COVID, ¿no?, en los pulmones. Entonces, es mejor siempre que sea un profesional.
Ajá. Bien, supongo que como en todo tipo de problemas, hay diferentes niveles de hipocondría, ¿no?, en este caso. Ya, sin irnos al más elevado, al más extremo de todos, porque como bien has dicho hace nada, al principio de la charla, todos nos hemos vuelto un poco hipocondríacos, o por lo menos tenemos las orejas más levantadas, atentos a lo que puede pasar, ¿no?
Casi
por instinto. Entonces, ¿cuáles serían unos primeros consejos para calmarnos? Ya sé que los que están en nivel extremo necesitan ayuda, pero digamos los que no hemos llegado todavía a ese nivel, que tenemos las orejas levantadas y nos podemos asustar, ¿qué es lo primero que debemos pensar para al menos que la alarma nos exceda?
Claro. Bueno, como has dicho, de momento, ¿eh?, no lo tenemos. De momento, a ver, yo lo que haría es evitar sobre todo situaciones o conductas que van a multiplicar por 5 estos miedos, ¿no? Lo que he comentado antes, pues consultar en medios que no sean oficiales, pasar demasiado tiempo, ¿no?, en la televisión viendo tantas informaciones. Ojo, con esto no estoy diciendo que no se esté informado, ¿eh? Se tiene que estar informado, pero no lo llevaría al extremo, ¿no? Entonces, no estar hablando todo el tiempo de esto. Es lógico tener miedo a contraer la enfermedad, es lógico tener miedo a que la sufra un familiar, ¿no? Pero entonces, siendo prudentes, siguiendo los consejos, yo creo que no hay que exagerarlo, no hay que llevarlo al extremo, ¿no? Y en un caso, como decías tú antes, de un hipocondríaco de grado alto, ¿no?, este hipocondríaco tarda mucho en acudir a consulta porque, en el fondo, tiene miedo que se le concrete que tiene una enfermedad, ¿no? Cuando da el paso y viene, son estos pacientes que empiezan un tour, ¿no?, por los profesionales, van a una segunda opinión, piden una tercera opinión, un profesional le ha dicho que no tiene nada, pero claro, es una respuesta que no le satisface, va a pedir una sexta opinión, claro, porque nunca encuentra la respuesta que quiere, ¿no? Entonces, ese sería el hipocondriaco extremo. Entonces, hay que pedir ayuda en una situación como esta.
Entonces, Montse, ya cuando hablamos de un hipocondríaco o hipocondríaco, ya que está en unos niveles, digamos, que necesita ayuda, ¿puede generarse a sí mismo enfermedades psicosomáticas?
Bueno, claro, es que la enfermedad psicosomática viene de ahí, que es decir, que al final, ¿no?, tanta ansiedad, la ansiedad en el extremo, llevada al extremo, y aparte me gustaría aprovechar también para decir que no se puede trivializar con la ansiedad, porque las personas que sufren ansiedad lo pasan muy mal. Entonces, en estas situaciones en las que hay una ansiedad extrema, está como el organismo desajustado. Y sí que es verdad que pueden empezar a aparecer patologías orgánicas. Esto lo vemos, ¿no?, en nuestras consultas también. Entonces, a medida que mejora la ansiedad, pues estas patologías no aparecen, ¿no?, o disminuyen una vez han aparecido. Entonces, es muy importante tratarse. Por eso, yo volvería a repetir, que no tengan miedo ni vergüenza a consultar. Es muy importante que lo hagan, ¿no? Yo les diría a los oyentes también que en la vida todos somos pacientes, que hemos tenido algo o lo vamos a tener y que no deben preocuparse por ser pacientes. Entonces, lo mejor es que si no hay nada, lo descarte un profesional. Y si lo hay, cualquier cosa es tratable. Y es mejor que no la angustia de estar pensando que igual tienes algo que al final, como tú bien dices, te lo vas a provocar.
Fíjate que estaba pensando ahora, ya para acabar, estaba relacionando los dos términos, la hipocondría con la ansiedad, porque una persona puede tener episodios de ansiedad pero no ser hipocondríaca, pero los hipocondríacos fácilmente pueden desarrollar episodios de ansiedad.
Totalmente, sí. Hay muchos ansiosos que no tienen hipocondría, ni muchísimo menos. Sí que en la ansiedad hay ese miedo, hay el miedo a la muerte, hay ese miedo que está, ¿no?, está ahí debajo, y normalmente a veces la hipocondría, pues claro, hay otros miedos que es lo que tenemos que hacer aflorar en un tratamiento, ¿no? Cambiar todos esos pensamientos tan catastróficos, ¿no?, tan pesimistas, de ver el mundo como un lugar peligroso, que en este momento es verdad que lo está haciendo.
Pero es que el mundo siempre ha sido un lugar peligroso, siempre, no solo ahora, ¿eh?
Claro, siempre lo ha sido. Lo que pasa que es verdad que no todo es malo, no todo es peligroso.
No, claro.
Pues decía que lo importante es que esos pensamientos tan tan catastróficos, tan de que va a pasar algo malo, siempre nos va a pasar algo malo, es importante poder cambiarlos por pensamientos más realistas. Entonces se trataría de hacer esto.
O sea, entonces el primer paso está claro, lo que comentabas al principio, y con esto ya cerramos el círculo de la charla. No sobreinformarse, porque entonces sí que tienes un problema.
Claro.
Montse Cañadas...
Y consultar,
sobre todo. Pero no al doctor Google. Responsable de atención al paciente del Grupo OITA. Gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
De nada, a vosotros.
Un abrazo.
Adiós, un abrazo.